en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Bueno, buenas noches. Lindo lunes, comienzo de semana, con muchas ganas, con muchas noticias, con mucha colaboración del público que ha escrito varias colaboraciones respecto de lo sucedido. Generalmente el fin de semana, cuando aparece el semanario escrito, y entonces quienes escuchan lo que hacemos, por ahí se enganchan y ven los disruptivos, las diferencias que hay en el tratamiento de algunos temas. Y habíamos estado charlando la semana pasada un poco sobre el tema de la seguridad y bueno, el recrudecimiento de lo que había llegado al Consejo Municipal después de esa sesión, digamos, de un par de temas y de archivos, pase archivo de unas cuantas, de algunas cuantas cosas, entre ellas el tema del famoso plan de seguridad que varias veces había reclamado la oposición y varias veces por un caso u otro se iba dilatando, pasaba una comisión, pasaba de aquí, pasaba de allá, daba una vuelta por un ratito por el Consejo, otro por el Palacio Municipal, y seguían dilatándose de cosas, hasta que la semana anterior, justamente esta sesión, el concejal Estrada me hizo llegar una respuesta de que existía un plan de seguridad, que había sido presentado en el 2016. Algo hablé la semana pasada, 8 años que pasaron, pero es como si esto fuera, no leo el semanario, porque cuestiones puntuales, porque tengo alguna diferencia con algún columnista que parecía un buen amigo, una buena persona, pero que a mi criterio y a nivel personal no me merece actualmente el más mínimo de los respetos. ¿Por qué? Porque se metió con un menor. Porque se metió con un menor poniendo en boca de él palabras que no dijo, usando su imagen para decir cosas que jamás podría decir. Y eso se llama, en el término barrial, había prometido retomar mi tranquilidad para hablar, pero eso se conoce aquí en la China como hijaputés. No solo del columnista, sino del editor del diario. Pero ya está, pasó. No les voy a dar el gusto. Pero cuando me hacen una captura de pantalla sobre un artículo que, oh casualidad, habíamos estado charlando nosotros sobre el tema de seguridad, no solo la semana esta que pasó, sino la anterior y tal vez antes de que yo comenzara el ciclo radial acá, sobre lo que considero que es una total y absoluta falta de seguridad que hay en Lobo. Pero más allá de las pilas que puede poner o no poner el cuerpo policial, yo entiendo que es una desidia de quienes manejan el tema de la seguridad aquí en Lobos, ¿no? Más precisamente el señor secretario Julio Rustom. Y hablamos de negligencia, abandono, descuido, dejadez, holgazanería, vagancia, pereza, desgana. Todo eso lo dice el diccionario de la Real Academia Española. No nos vamos a poner, porque ya lo hemos dicho en otro momento, desgranar todo esto, porque caemos siempre en lo mismo. Y entonces hoy me había puesto a escribir una nota que va a estar, está casi lista, va a estar lista para mañana, media mañana, contestando esto, no contestando, volviendo a poner una vez más el tema en discusión de que el lobo no existe seguridad, no porque no haya, sino por la desidia de su representante. Y el título lo tengo que hacer revisar porque es bastante fuerte. La bajada solamente le puse la historia de nunca acabar. Y entonces escribía. Hace poquito, llegué tarde, recién. Si me notan un poco agitado, nunca llegué tan tarde a la radio como hoy. Porque escribiendo la nota pensé que eran 6:20 y cuando quise mirar eran 7:20. Como vengo caminando del local de la editorial hasta aquí, llegué casi a las y 56, estamos temprano. Bueno, no llegué tan tarde. La historia de nunca acaba. Otra vez el tema de seguridad en la palestra de los medios lo vence. Las palabras del concejal Estrada, en medios gráficos de Lobo, no hace más que plantear una situación recurrente, donde el único beneficiado es el medio que las reproduce, y sabido es que su editor siempre dice, hay que vender. Y esto lo agrego yo, y para ello nada mejor que la litigiosidad entre las partes, o entre pares. Uno dice, el otro replica, y así sigue la historia. Mientras tanto, el vecino sigue padeciendo la ineficiencia de quienes deben darnos soluciones. Parece que nadie de los políticos de turno entiende que en la ciudad de Lobos se eligió un grupo para representarlos y otra minoría para controlarlos. En la provincia, por supuesto, a las líderes del gobierno municipal no le alcanzó para llegar a ser quienes distribuyen la torta entre los 135 municipios. Por ende, se deben dedicar a gobernar el espacio chico y a gestionar para que éste crezca. El concejal Estrada, equivocadamente en mi humilde criterio, mantiene que todos debemos reclamar al gobierno provincial para que envíen lo que ellos piden. Es una buena expresión de deseo. Utopía, podríamos decirle, dentro de los contextos actuales, pero no es la realidad de la política. Y el encuadramiento de esta discusión resulta muy sencillo si aplicamos el criterio de lo sucedido en la última sesión del Consejo Deliberativo. Nos encontraríamos frente a una falacia de los concejales del oficialismo. ¿Por qué digo esto? 8 años pasaron desde el pedido de informes, que fue respondido como corresponde, claro. Ahora me acuerdo, yo hice comentarios sobre esto porque dije, escoba nueva, barre bien, claro. Y que fue respondido como corresponde con un plan de seguridad que, aparte de ser insulso, sin contenido específico, solo eran un rejunte de expresiones con posibilidades que, a la vista de lo sucedido, no se cumplieron. Lo más llamativo de este informe, en el que se destaca las aplicaciones de política de seguridad, es que quien lo firma era un comisario retirado que a la postre se vería envuelto en un suceso criminal de ocultamiento de pruebas y manipulaciones del caso más resonante de la ciudad de Saladillo, y a la fecha no resuelto. Estoy hablando del caso de la maestra jardinera Ollanarte. Que si quieren mañana podemos hablar sobre este tema. El concejal Estrada manifiesta que él está muy preocupado, al igual que el intendente. Sin embargo, la retórica de la manifestación es siempre igual. no vienen los patrulleros, no hay agente, me falta esto, me falta aquello. Esto es clásico en las autoridades que manejan el tema de seguridad aquí en Lobo. Y también en la misma palabra y en la voz del señor intendente. Por supuesto también en la voz del concejal Estrada. Sin embargo, debemos recordar que en el inicio de gestión de este gobierno del municipio, y a pesar de que se contó con el gobierno nacional y provincial, que eran de la misma línea que la intendencia, las mejoras en seguridad no fueron tales. Es más, Lobos fue la prueba piloto para desmantelar la escuela de policía que estaba en funcionamiento, con cosas como la que hoy se reclaman: personal local, con conocimiento de terreno, etcétera, etcétera, etcétera. La ausencia de un plan de seguridad es evidente. Lo que el concejal Estrada hizo llegar al cuarto poder, sabiendo que esa misma noche enviarían archivo el pedido de la oposición, donde se reclama el plan de seguridad, es totalmente obsoleto y solo sirve para ser parte de esta disputa de un medio adicto y proclive al municipio, sin conocimiento cabal de las nuevas tecnologías que hoy patrullan por la noche el territorio bonaerense y por ende también el de Lobos. Como se diría en las tribunas o en la jerga lunfarda, ese plan de seguridad de 2016 es para la gilada. Y ahora les voy a aclarar por qué digo esto. Hoy el territorio rural, y de ser necesario ante hechos como el de Corriente, en el caso Loan, pueden detectar un individuo mediante la visualización de su rostro con un dron que está a 4.000 metros de altura, del mismo modo que cualquier actividad de cuaternismo. ¿Y por qué digo que es para la gilada? Porque yo entiendo que si ese plan de seguridad apareció la noche previa a que mandaran archivo, con el visto bueno, por supuesto, el concejal Cirone, que hay que respetar su visión de que estamos podridos, que nos tomen el pelo, y le estaban tomando el pelo, le tomaron 8 años el pelo a estos concejales de la oposición ahora y a los de antes, porque a resulta de la entrega del concejal Estrada al diario El Cuarto Poder de este plan de seguridad, quiere decir que siempre supieron que había un plan de seguridad. ¿Le habrá dado vergüenza que la sociedad lo conociera? Mañana El Cuarto Poder lo va a publicar totalmente al plan de seguridad, para que la ciudadanía lobense vea y entienda y pueda discernir si se transforma en gilada o en un ciudadano enojoso que reclama al municipio con las generales de la ley por un mejor plan de seguridad, para que no haya casos como el de Bernardinelli, para que no haya casos como el de la señora que apareció quemada en una zanja, para que no haya más robo en las chacras y después vaya todo el equipo del ministerio, del municipio, con un coordinador, dijeron, un tal Mapanelo. Vergüenza, por favor. ¿Pero qué pasó en esa oportunidad? Se encontraron con vecinos que estaban cansados que lo robaran, vecinos del barrio del Carmen, que fueron a decirle: ¿qué hacen ustedes? Nos roban todos los días. Dejemos de lado el caso, los casos de la Federala y del el Country, porque parece ser que piden ayuda pero no se puede entrar. No entiendo bien todavía cómo es esto. Pero con los nuevos robos en una casa que estaban construyendo en el barrio Vinelli, o el robo tanto que piden emprendedores en Lobo a esa chica ahí por calle Estrada, a punto de inaugurar, y le robaron todo y otra vez volver a empezar, a una cuadra y media de la policía. Lo mismo que a la familia Moscoloni, lo mismo que al doctor Levene, lo mismo que, no recuerdo el nombre, pero sé que su profesión era peluquero. Y así podemos seguir. Hace 3 años también a mí me robaron todas las herramientas de la obra, pero no una, toda. Todavía estoy esperando que el comisario Rulli me diga si realmente fue a fiscalía. Pero bueno, y a mi vecino del frente, Alejandro Silaví. Seguramente vamos a seguir con este tema, porque es necesario sacar estos estereotipos de víctimas, de que tenemos que juntarnos para decirle a Kicillof que nos mande los 5 patrulleros que faltan y la gente. Sí, había gente acá cuando se fue Tacho Sobrero, había dejado una escuela de policía. Ustedes saben que fue a moción del intendente Echeverri, que junto con el diputado Ritondo, Lobo fue la prueba piloto para desafectar ese emprendimiento, y entonces después, pregunten a la gente de Junín, Junín fue la segunda, y después de ahí, en la mayoría de la provincia, se fueron sacando las escuelas de policía, que reclamaban lo que hoy este gobierno municipal pide, que tienen que ser agentes del territorio, porque conocen, y si los teníamos, y entonces, basta muchachos, como le dije el otro día, pónganse a trabajar.
Estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo, Torcaz, dejadme en paz. No me siento extranjero en ningún lugar, donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar, me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared, y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós, serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá.
costado de la Luna Artesanías. Amplia variedad en juguetes de madera, artesanías, juguetes didácticos de encastre, de estimulación temprana y línea Montessori, representante exclusivo de Aerocomulus. En la región, estamos en Buenos Aires 262 Lobo. Apícola Las Cuatro Hermanas, miel pura, de Eduardo y Adriana Paolini. Teléfono 2227-501248. Carnicería Jamón del Medio, carnes seleccionadas. Encontranos en Salgado y Castelli, Lobos, Facebook e Instagram, Jamón del Medio 44. Casa Manganiello, ferretería y pinturería, alambres, bulonería, tejidos, cinguería, jardinería, broncería, electricidad. Estamos en Suipacha 230, teléfono 2227-430299, WhatsApp 2227-575193, mail casamanganiello@hotmail.com. Demolición Lorenzetti, compra, venta de muebles usados, tirantes, chapas, aberturas, en Alberdi 886, frente al Colegio Nacional.
Esta noche tenemos visita. Los íbamos programados para la semana anterior y bueno, la vida de uno mismo, la de otros, siempre se complican las cosas y ahora que las familias van obligadas a usar la agenda, la teníamos programada para hoy y aquí está. ¿Cómo te va, Silvio?
Buenas noches, Alfredo.
Estamos hablando con Silvio Canosa, juez de faltas, ¿no?
Exactamente.
De Lobos.
Exactamente, ya hace unos cuantos años.
¿Cómo es la vida en Lobos? Tratando de juzgar lo que no se puede juzgar y lo que abunda.
Y la verdad que es bastante complejo a partir de que uno es vecino en una localidad tan chica, tan pequeña, que termina juzgando muchas veces a gente que se cruza todo el tiempo en la calle, con la cual comparte montones de situaciones de la vida cotidiana, digo, de llevando a mi hija a hacer sus actividades, son padres de otras chicas, pero bueno, a ver, uno se ha capacitado, ha estudiado, se ha formado, ya la propia experiencia de estar hace tantos años a cargo del juzgado hace que uno pierda por ahí esos, no sé si decirlo, esos pruritos en juzgar a una persona con la cual hasta a veces comparte situaciones diarias. Si, como marca la ley, uno simplemente se excusa en casos de amistad íntima o de parientes, y después la verdad que no he tenido, en lo personal, no he tenido mayores conflictos con personas o por el hecho de juzgar a alguien, no he tenido, la verdad que otros colegas tienen situaciones por ahí desagradables o feas, yo no ha sido mi caso, así que nada.
¿Cuál es el campo jurisdiccional tuyo acá? O sea, ¿tránsito?
La verdad que el juzgado tiene una competencia muy grande, cada vez más hay una cuestión constitucional que a su vez se va desarrollando cada vez más, que es la autonomía municipal. La provincia de Buenos Aires tiene una situación compleja constitucionalmente hablando, pero bueno, hace que todo se vaya desarrollando en pos de que los municipios tengan cada vez más autonomía y cada vez tengan más competencias para regular distintos aspectos de nuestra vida. Eso hace que a su vez el juzgado tenga un montón de nuevas competencias, y a eso hay que sumarle que también las jurisdicciones, en este caso la provincia de Buenos Aires y la nación, en muchas de sus normas le otorgan al municipio la competencia para el juzgamiento de las infracciones a distintas normas. Yo tengo no solamente tránsito, muchos creen que es por ahí el que por cantidad puede llegar a ser el mayor trabajo del juzgado, pero no es el más engorroso ni el más pesado. Piensen que tengo competencia en defensa del consumidor, tengo competencia en todas las normas municipales que establezcan faltas, que establezcan sanciones, tengo competencia, como les decía, en todas las normas nacionales y provinciales que establezcan la jurisdicción local y establezcan sanciones, digo, el Código Alimentario Nacional, no sé, tengo caza, pesca, algunos aspectos de ciertos tipos de contaminación, hay una variedad de temas que...
Lo tuyo en cuanto a abuso de seguridad o de falta de cumplimiento de funcionario público, ¿te toca también o eso va por otro lado?
No, eso va por la... configura un delito penal, con lo cual interviene la justicia penal.
Pues si no hablabas de excusarte, suponete vos te excusás, yo voy con una multa, me toca, me tenés que jugar, por ejemplo, me conocés, si te excusás, ¿a dónde voy?
Básicamente
¿a dónde me derivan?
No, a mí me reemplaza cuando me excuso o cuando estoy de licencia, sea por vacaciones o médicas, a mí me reemplaza el intendente municipal. Cambia el tipo de procedimiento, pero me reemplaza el intendente municipal.
¿Y él no lo delega?
La verdad que es raro que suceda. O sea, es raro que se tenga que hacer cargo de las situaciones. Aparte, uno entiende que esto que te decía, la mayor cantidad de competencias y la especificidad de los temas que va teniendo hace que cada vez sea más difícil que un intendente se aboque al juzgamiento de faltas municipales por el desarrollo que van teniendo. Entonces, la mayoría de los casos, salvo en el caso de que me declare incompetente como hablábamos hoy, en caso de amistad, que es en los únicos casos que me he excusado, eso sí lo resuelve, pero generalmente en realidad los 3 o 4 veces que me ha sucedido
fundamentación técnica y lo único que tiene que
me ha sucedido en tránsito, uno tiene amigos que viven en la ciudad y cometen infracciones como la podemos cometer todos, y bueno, en esos casos sí las resuelven directamente él, pero después en el resto de las cuestiones no, generalmente o en el caso de la licencia ordinaria, es decir, las vacaciones, lo que tratamos de hacer es tenemos plazo para posponer, con lo cual no me suelo tomar vacaciones. De hecho, todavía no me tomé vacaciones este año, recién ahora en las vacaciones de invierno lo voy a hacer, así que tratamos de no intervenga el intendente municipal.
Y si alguien, por ejemplo, interpone un recurso de queja para que no seas vos, ¿eso también está contemplado, también con la misma figura?
No, en realidad somos inexcusables, pero bueno, todas mis decisiones son apelables, van a la justicia ordinaria. Sí. Depende la materia, qué órgano interviene. En algunos casos interviene la justicia de paz, en otros casos la justicia correccional, y en otros casos el contencioso administrativo, como puede ser en defensa del consumidor.
La pregunta del millón: ¿por qué es tan difícil controlar el tránsito aquí en Lobos, tan desarticulado, tan el de moto especialmente, y el de coches también, y no creo que sea porque sea gente que no tenga estudio? Yo me canso, a veces hasta me tomo después el atrevimiento y después digo, ¿para qué? Si va conduciendo a mi señora, y yo, chiquitos que van, salen de la escuela, con la ventanilla abierta.
Yo creo que hay un... La principal causa, y no tengo lugar a duda, después de 15 años de estudiar el tema, de ser parte de... o estudiar seguridad vial y demás, creo que es claramente una cuestión de idiosincrasia, ¿sí? Nosotros somos proclives a desconocer las normas, no nos interesan, mientras nos sea cómodo, nosotros hacemos lo que nos plazca. Y el tránsito es uno de ellos. Mucho después tenemos dos causas fundamentales, más que nada lo que nosotros llamamos la inseguridad vial, que son la falta de control y la falta de inversión en infraestructura vial. Esos son los dos grandes casos de, o causas de hechos de inseguridad vial. Llámese accidente de tránsito, llámese... A ver, tenemos cientos de bocacalles de nuestra ciudad que no tienen nomencladores. No sabemos, uno llega a una esquina y no sabe de dónde viene la mano o hacia dónde va. De dónde puede venir el tránsito, uno sabiendo cuál es la mano, sabe a dónde mirar sin perder de vista la contramano, digamos. Pero siempre uno espera que el tránsito venga de un lugar. Bueno, eso sucede a pocas cuadras del centro de nuestra ciudad. Eso claramente es una cuestión de infraestructura vial.
Esto va por mi cuenta. Tomo lo que vos estás diciendo y el año pasado publiqué una nota sobre las paradas seguras. Fueron 3 horas que me llevó en ese tiempo mi amigo Julio Ruston. Sigo siendo amigo, pero viste, cuando es amigo nos distanciamos. Y me llevó al centro de monitoreo, entre las charlas que tuvimos del control del centro de monitoreo, que yo sigo diciendo que existiendo ese control, no sé por qué tenemos el índice delictual que existe acá en Lobo. Después tuve una charla con el jefe de tránsito, me mostró unas encuestas en un papel borrador muy a mano alzada. Fue sumar 2 más 2 para darme cuenta que fueron algunas anotaciones de estadística, por decir, bueno, tengo que decir algo, tengo que cumplir, nada más. Y después con el tema de defensa civil, ahí tal vez fue más amplio, más generoso. Pero después, insistiendo yo con el tema de las paradas seguras, me llevaron a donde se hacen las paradas seguras, que es ahí por la vuelta Mastro Pietro, creo que está por ahí. Y de regalito me dijeron, venga, mire, y me llevaron al taller de señalética, donde estaban recuperando mucha señalética. Había muchachos que estaban trabajando, pintando. No me supieron responder cuando yo hablaba sobre el tema por qué cierta señalización no tenía la pintura reflectiva que dicen las normas, pero como que estaban en campañas de completar toda la señalética de la ciudad de Lobo. Doy fe que lo que decís es verdad, y creo que incluso hay un juicio que perdió el municipio por un problema de ese tipo. Y por el otro, también doy fe que el barrio del Carmen, las pocas calles que tiene señalizadas, es porque quien habla las hizo en madera, las talló, y cada esquina del barrio tiene la señalización con lo que aporté. Y entonces, cuando uno escucha estas cosas que vos decís, que saben el problema, no entiendo por qué persiste.
Bueno, básicamente es eso, es una falta de inversión en infraestructura vial. A ver, no solamente es señalética, digo, y estaba hablando de seguridad vial, muchas veces tenemos accidentes fruto de distintas situaciones, de un pozo, de un badén, de un resalto, de montones de situaciones que alguien o alguien no arregla o a alguien se le ocurre poner, digo.
Te vuelvo a interrumpir, vos lo dijiste, yo no, y esto no está preparado, créanme. La semana pasada me llaman del municipio para notificarme de un pedido que había hecho yo. Calle Suipacha, cerca del CEF, un pozo que habían arreglado, lo habían arreglado con mal material, porque tengo la foto de que en vez de cemento hicieron con plasticora. A las 2 semanas estaba de vuelta el bache profundo y con los bordes cortantes, tal es así que lloviznaba, estaba cubierto de agua. Pasamos con mi esposa, pum, rueda delantera derecha, se desvía el coche, se revienta la cubierta, pega contra el cordón. Hice el reclamo, como corresponde. He comprobado que en el Sibón, lindo material de consulta, a muchos se les paga la cubierta por un problema que ocasiona el municipio, porque más allá de que el no taparlo, no señalizarlo, es problema del municipio. Pero me respondieron que no, porque, qué sé yo, la cubierta no correspondía, y que y aparte, porque eso fue lo jocoso del tema, ¿no? Porque ya lo habían tapado. O sea, yo lo tapé, listo, no existe problema. Pero antes no existió. Y aparte que ya tenía una queja, incluso estaba en el diario. Esa es una. Y la otra, cuando vos hablas de falta de inversión. Porque los daños que causa la falta de inversión me parece que son superiores a lo que puede suceder con la inversión misma. Los accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto le cuesta al
sin lugar a duda? A ver, yo cuando durante muchos años fui profesor en la facultad, estaba Derecho Público Provincial y Municipal, una materia de último año, en la cual uno hasta aspira que muchos de esos futuros colegas les pique el bichito de ser abogados del Estado, digo. Y lo primero que uno enseña en ese tipo de materia de derecho público es que cuando uno va a ser funcionario público o va a ocupar una función, cada cosa que haga va a repercutir sobre la responsabilidad del Estado, ¿sí? Esto que vos decías, el hecho, ya sea por acción o por omisión, el Estado termina siendo responsable de los daños y perjuicios ocasionados en lo que es mi materia, en accidentes de tránsito. Como te decía, y bien vos lo dijiste, no conocía tu caso, pero tranquilamente eso en un juicio el municipio va a ser responsable, porque es el encargado y el responsable del mantenimiento de las vías y de las calles, como normalmente le decimos, de las calles de nuestra ciudad. Y como vos también lo dijiste, hubo un accidente, por ejemplo, que en realidad no es por falta de señalética, hubo un accidente de tránsito en una esquina de nuestra ciudad, y cuando viene el oficial de policía a hacer el plano, la planimetría accidentológica, lo primero que hace es mirar la esquina y ver qué dice el cartel, hacia dónde va, hacia dónde no va. No había cartel, no había ningún cartel, y resulta que las dos personas que chocaron, que en el cual perdió la vida un vecino de nuestra ciudad, tampoco es para menospreciar, digo, pero por un simple cartel el municipio termina siendo responsable de una situación que debiera ser, digamos, entre las partes, entre el privado, sí, sí, entre los, sí, que fueron partícipes del accidente, termina respondiendo, o va a terminar respondiendo, por los daños y perjuicios del municipio de ese fallecimiento, porque encima las dos personas, tanto el fallecido como quien lo embistió, venían en contramano para lo que marca la ordenanza, sin saberlo, porque no había cartelería, claro, que indicar otra cosa, ¿sí? Lo cual siempre, en este caso por inacción, una falta de actividad del Estado en colocar la cartelería, va a hacer que el municipio responda en ese juicio que bien podría no haber participado.
Vos sabés que el otro día, acá, la esquina, ¿qué calle era que corta acá?
¿Esta no es Alsina?
Alsina, puede ser. O sea que sería Ameguino y Alsina, una moto con una camioneta, ¿no? Salgo yo de la radio, estaban ya de antes, dos chicos sin casco, menores, llevan puesto una camioneta por la parte de atrás, creo que me dijo el policía de científica, heridas graves, todo lo demás, uh-huh. Y me dijo si podía firmarle como testigo, porque no había, estaban esperando que viniera tránsito, y estaban preocupados porque ni siquiera los conos que tenían era de ellos. Tránsito vino, miró, ni siquiera cortó la calle, siguió de largo. ¿Cómo se entiende? Lo mismo pasa, yo a ver, prometí no decir mala palabra, pero digo, puteo, porque veo las chicas a veces de a pares, con los móviles del municipio, lindos móviles, nuevos, modernos, de rotation por el centro. ¿Qué función cumple?
Sí, eso es raro. Tránsito interviene, suele intervenir en ese tipo de cuestiones. De hecho, lo hace hasta en situaciones, no digo que no debiera, pero en situaciones, tránsito está para señalizar, digamos, el propio accidente. Ahora, la protección de ese accidente hasta tanto se libere de la justicia lo tiene que hacer la policía.
Eso sí.
Ahí tránsito va en apoyo y lo hace habitualmente. Hoy tránsito de la municipalidad, a ver, y esto es una opinión, ya como vecino digo, hoy no tengo exactamente el dato porque no depende del juzgado, los inspectores, pero hasta no hace mucho había 10 o 11 inspectores de tránsito para toda la ciudad. Ustedes imagínense que dividir el control de la ciudad por turnos, en 11 o 12 personas, 6 personas, digamos, con que tengamos turnos de 12 horas que no lo son.
Sí.
Digo, estamos hablando de que tenemos 4 inspectores o 6, con mucha suerte, en la calle en cada momento. Digo, es imposible de cubrir con esa cantidad de gente en
todo
la calle.
Urbano.
Todo el casco urbano, o ustedes, no solamente eso, a ver. Hay distintos horarios. Eso que vos decís se ve, no está mal que suceda, con una lógica. Digo, a ver,
es más rápido.
No, distintos horarios y distintos días ameritan que el tránsito actúe de distinta forma. Digo, a ver, en el horario bancario y en un día hábil administrativo, lo que llamamos el microcentro sería lo que hay que ir a controlar porque es donde mayor afluencia de público hay. ¿Sí? Entonces, donde mayor conflictos de tránsito se pueden generar. Después tenés situaciones, por ejemplo, en los horarios de ingreso y egreso a la escuela, entonces por ahí se da esa situación que uno ve a los inspectores yendo o dando vueltas en los vehículos. También, a ver, sin ir más lejos, esto que te decía, tenés por ahí 4 inspectores por turno en la calle, dependiendo del horario, digo, no voy a entrar porque no depende de mí.
¿Creí que eran más cantidad de...? El mismo análisis que haces vos, lo hicimos en familia cuando yo comentaba, porque tomé una foto de la escuela 1 a la salida, y también eso fue a la tarde, y al otro día lo tomé en la entrada, y el problema que hay, que se ocasiona, y no había... Entonces, sí, alguien muy rápido me dice, escúchame, a ver, en el centro hay 11 escuelas, ¿y cuántos necesitas?
Imposible de controlar, no solamente imposible de controlar, sino esto que yo te decía, nuestra idiosincrasia es, yo vivo muy cerca de donde antiguamente, bueno, y es más, antes vivía a 30 metros de donde está el ex colegio comercial.
Sí.
Históricamente se cortaba la calle para que los padres pudieran recibir a los chicos cuando salían inmediatamente. Casi que uno quiere entrar a la escuela con el auto a buscar a su hijo. No puede dejar el auto a 3, 4 cuadras y caminando, esperarlo. Tiene que esperarlo y se cortaba la calle. Era tan ridícula la situación que uno veía cortada la circulación sobre la calle San Martín. ¿Sí?
Sí.
Se bloqueaba la calle San Martín y había gente que estacionaba el auto directamente sobre en la calle, o sea, de frente dejaba cruzada una cinta, una soga, bueno, que cruzaban de la escuela, y el auto parado en el medio de la calle.
Actualmente lo hacen sobre calle Mármol, cerca del FASTA.
Bueno,
el egreso es imposible en el horario que llevan a mi hijo a la escuela. Buscan otro, van 2 cuadras más para allá si tengan que después retomar, porque entre la 1:50 y 1:10 es imposible cruzar esa calle, todos parados, en doble fila, 3 filas incluso.
Es un caos, y te digo que, ¿a qué voy con que es una cuestión de idiosincrasia? Digo, uno lo ve en todas las ciudades del país, ni siquiera Capital Federal, que tiene por ahí, hasta por cantidad de habitantes, creo que tiene el mayor número de inspectores o de personal en la calle, y ni siquiera en Capital se ha podido solucionar esta cuestión de los horarios de salida.
Es verdad, ahora a la vuelta al domicilio en Capital Federal, donde estamos nosotros, es una escuela judía, y sucede lo mismo, nada más que ahora han puesto un policía que corta una cuadra antes, ¿no? y a la línea de doble fila no los deja estacionarlo, él mismo lo va haciendo pasar, ¿no? Uh-huh. Tocándole el silbato para que vayan y vayan subiendo los chicos en la medianamente, no lo correcto, pero bueno, la misma idiosincrasia hace de que, por ejemplo, en una moto vayan cuatro.
Yo creo que sí. A ver, no hay situación. A mí me ha tocado, uno trata de hacer docencia, ¿no?, en el juzgado, a pesar de que aplique las sanciones que correspondan, digo, pero primero uno intenta hacer docencia. Y este es un caso típico. Yo estoy seguro que esas personas no quieren poner en riesgo por ahí lo más preciado que tienen, que son sus hijos, pero lo hacen igual. Y uno a veces se pregunta por qué, y yo creo que muchas veces de desconocimiento, falta de educación vial, falta de mostrar. A veces uno tiene algunos videos que puede llegar a mostrar y demás, que son muy fuertes, son muy chocantes, pero hacen que tomen dimensión de lo que es una secuencia accidentológica en una moto con cuatro personas, que generalmente no se lastima el que va manejando. Generalmente los que se lastiman son los que van atrás, independientemente de la edad, ni hablar si hablamos de chicos.
Sí, sí.
¿Sí? Pero por una cuestión de secuencia y de mecánica, los que se golpean y suelen tener heridas más serias son los que van acompañando. Estas motos ómnibus, les llamo yo, son típicas. También son parte de nuestra idiosincrasia. El hecho de decir,
también, ¿no?,
ni hablar. Bueno, el tema está ahí. Uno no desconoce la situación económica, que uno no puede comprarse un auto, eso también está claro. Ahora, si la moto es para dos. Si hasta hace 15 años andabas en bicicleta y hace 15 años te pudiste comprar la moto y ahora andas en moto, digo, bueno, hay que replantearse distintas cuestiones, pero más que nada las de riesgo. Yo me acuerdo, siempre cuento un caso, era una chica que le hacían infracciones todo el tiempo por falta de casco. ¿Y por qué digo que es de idiosincrasia y de educación más que nada? Era una chica que estaba muy reacia a ponerse el casco, y ella decía que no tenía un montón de problemas, hasta que un día le hacen un acta con, iba junto con su hija, la llevaba a la escuela sin el casco, con el casco en la mano de la hija, ella sin casco. Entonces la hice ir al juzgado y ella me decía: yo voy a pagar la multa. Usted no va a pagar la multa, le digo, yo quiero que venga con su hija, quiero hablar con su hija, porque usted la puso en riesgo, quiero hablar con su hija. Una nena de 7, 8 años, primario recién ingresada. Entonces le expliqué cuál era el problema de que ella, primero le pregunté por qué iba sin casco, iba con el casco en la mano, y me dijo eso, que la madre ya la había peinado para ir a la escuela y que si le ponía el casco se despeinaba. Entonces le expliqué cuál era la razón de ser del casco, que era mucho más importante preservar su integridad física de la cabeza que peinarse, y que en todo caso le dijera a la madre, en presencia de la madre, le dijera a la madre que la peinara ahí en el lugar. Le mostré algunas fotos de accidentes en casco, le pedí permiso a la madre, obviamente, y la nena es la que se encargó, porque la vi después, es la que se encargó de hacerle poner el casco a la madre.
Cuando nosotros recién llegamos a Lobos, fue la única vez, después no lo vi en otro momento, el Club Salgado, Ismael iba al 901, hicieron una campaña de educación vial con una pista que trajeron, sí. La verdad que fue fabulosa. Después no la vi nunca más, pero bueno, o sea que es parte un poco de lo que te voy a preguntar ahora. Uh-huh. Pero no te me vas a ir sin que hablemos de política,
no.
Aunque sea.
No,
cantame cuando falta 3 minutos para ir, ¿no? Porque hablando del consejo, como hablábamos al inicio en privado, esto tiene que ver con quienes deben trabajar por la comunidad, dictando la norma, mejorando las normas, propiciando las tareas para que haya una mejor sociedad, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Entonces,
como
¿quién mejor que los concejales?
Perdón, como sí. Te comentaba justo de casualidad, esas casualidades de la vida, hace 2 años atrás habíamos tenido un inconveniente y yo siempre le digo lo mismo a todas las conformaciones del consejo, generalmente tengo alguna oportunidad de hablar y demás, y siempre le digo lo mismo. Nuestra ciudad, y creo que toda la ciudad del país, pero nuestra ciudad, me hago cargo de mi ciudad, nuestra ciudad tiene los mismos 5 o 6 problemas desde hace 40 años. Yo llego al juzgado y veo desde que existe el juzgado en el año 80, tiene los mismos problemas que tiene hoy. Y no puede ser que no le encontremos una salida a esos problemas. Uno, si se pone a hablar con el almacenero, con quien se encuentra en el supermercado, en la farmacia, donde sea, y le pregunta qué problemas tiene la ciudad, estoy seguro que no salimos de esos 6, 7 problemas. Bueno, me citan entre ellos un problema que se agravó por esta vorágine punitiva, le digo yo, de intentar hacer todo más gravoso cuando termina siendo contraproducente. Se modificó la ley de la ordenanza de ruidos molestos, se llegó a un punto tal que es inaplicable. ¿Por qué? Porque se exige niveles sonoros que no se pueden cumplir, porque son mayores el ruido ambiente, mayor que el nivel sonoro que se le exige, por ejemplo, un lugar de esparcimiento nocturno. Bueno, no tengo norma a aplicar porque es inaplicable, entonces presenté una nota hace 2 años atrás para que se modificara con otra conformación del consejo, pero bueno, se habían dado una situación también bastante particular porque tenemos una norma extremadamente arcaica, le digo, es arcaica, hay formas de medición del sonido muy diferentes hoy, y hablo de 20, 30 años atrás, y tuvimos la oportunidad que un empresario local que había tenido un inconveniente personal con ruidos molestos, puso a disposición del municipio uno de los 3 ingenieros que desarrolló las normas IRAM. A su costo, era casi ideal la situación, bueno, no tuvimos la posibilidad o la suerte de que se modificara esa norma. Me citaron esta semana, estuve hablando con algunos concejales y uno de los puntos era este que recién habías mencionado.
Estamos hablando del el tema de los ruidos molestos y que tiene que implica sobre este proyecto que presentó Vecinos de Lobos, que tiene que ver con los chicos autistas.
Sí, en realidad venía de antes, ya te digo, la nota la presenté hace exactamente 2 años atrás. El tema era porque se modificó la ordenanza, se puso un monto máximo de decibeles que pueden emitir los lugares de esparcimiento nocturno que no existe en la naturaleza.
Lo que pasa que yo creo que leí algo tuyo, que en estos momentos económicos incluso lo punitivo lo que va a hacer es el incumplimiento. Entonces,
bueno, esa es una situación coyuntural, digo, a ver, sí, yo sí. no entro a analizarla, a ver, no es que no entre a analizarla, sí, la remarco, cuanto mayor es el problema económico que atraviesa la sociedad, lo primero que deja de pagar son impuestos y multas e impuestos, ¿sí? Con lo cual imponer cada vez sanciones más graves o más duras no hace más que incrementar los balances, digo, los libros de los balances, pero el ingreso efectivo de las multas se cae en picada. Sí. Bueno, como te decía, hablé con los concejales y entre otras cosas charlamos esto de lo que decía, a lo que vos decías de las normas y demás. Nosotros tenemos una norma que prohíbe que las estaciones de servicio, por ejemplo, carguen combustible si quien va en la motocicleta no tiene casco colocado. Y casualmente yo les comentaba eso, es una norma que es excelente, que cumple su función, el tema que como todo en argentino lo aplicamos de apuchito, por llamarlo muy vulgarmente. Si se aplica 2-3 meses y ahí vemos que empieza, porque el efecto es inmediato, se empieza a ver cómo la gente empieza a utilizar el casco, se deja de controlar y empieza a ver cómo se deja usar el casco. Lo mismo pasa cuando empiezan a controlar el casco. Yo siempre digo, el tema del casco yo soy nacido en la ciudad de La Plata, vi un antiguo inspector muy conocido, se hizo famoso, que infraccionaba y lo hacía utilizando un megáfono. ¿Sí? No solamente por el hecho de infraccionar, sino por el efecto social que producía, claro, que te ponga, digamos,
no quiero hacer en evidencia.
Sí, en evidencia. No quiero hacer un término, y utilizar un término más vulgar, pero y cumplía una función fantástica. Y la verdad que lo reconocieron ahora, después de un señor que ya debe tener 80 y pico de años largos. Yo hace 30 y pico de años que estoy en Lobo, así que...
Cortito, porque se nos va el tiempo. Sí. ¿Cómo esto de la política, que ahora los que están recorriendo con una ambulancia y un carrito atrás, juntando heridos, visitaron Lobos?
No, a ver, Lobos no hay que olvidarse que es... No quiero decir importante, es un distrito muy chico dentro de la tercera sección electoral, de hecho es el más chico dentro de la tercera sección electoral, pero no deja ser la casa natal de General Perón. ¿Sí? Entonces todos quieren venir a visitarlo. Nosotros como partido, el Consejo del Partido está obligado a recibir a todos los compañeros que quieran venir y que quieran presentar sus propuestas y demás. Eso no implica que uno vaya a seguir a uno u otro, y escuchar a todos. ¿Sí? Está claro que el partido tiene que reenamorar a la sociedad. Digo, a ver,
hoy se disparó el dólar y la semana pasada hubo una reunión, podría decir, buena, entre varios economistas del peronismo y diferentes líneas, con un plan como para, lo que vos dijiste, para ir enamorando a los peronistas y a la sociedad, ¿no? Para tratar de salir de la forma que estamos. ¿Vos sentís de que esto va a terminar eclosionando o crees de que...?
Vamos a ver cómo logramos reacomodarnos, digamos. Nosotros, yo tengo una postura, a mí no me gustan no me gustan los extremos, no soy un fundamentalista, con lo cual siempre las posturas intermedias me atraen más. Creo que tenemos que reformular el peronismo, eso también está claro. Tenemos que aggiornarlo el peronismo. Seguimos con recetas de hace 30 años que son fundacionales, pero que las tenemos que acomodar a los tiempos actuales. Digo, todos vamos a luchar por una patria libre, justa y soberana, como dijo el general Perón, pero digo, con herramientas del siglo XXI. Estamos en el siglo XXI intentando hacer peronismo como... ya ni como en el 45, digo, porque si no estaría, sí, fabulosamente
aparte,
contento.
Aparte, en un mundo convulsionado, viste lo que pasó en Francia,
sin lugar a duda,
y todo lo demás, que nos ubica de frente a algo que... algo vamos a tener que hacer, porque yo tenía un primo y muchos en Santa Fe que decían que los únicos que saben gobernar son los peronistas, ¿no?
Yo creo lo mismo, a ver, pero sí tenemos que hacer una autocrítica.
Me faltaba agregar eso, pero sin hacer la autocrítica nunca vamos a salir adelante, porque el mundo evoluciona y él hablaba, me acuerdo, de las nuevas tecnologías que venían, ¿no? Él era un adelantado en ese tipo de circunstancias. Y yo veo que acá como que están metidos la vieja horca, aquel que quiere ir un poquito más para adelante, el otro que pelea por no perder su espacio, pero en el medio la sociedad está viendo que algo hay que hacer.
Sin lugar a dudas, terminan siendo eso que vos dijiste, y yo también lo veo y lo comparto, terminan siendo peleas mezquinas de quién cuida su lugarcito, y la verdad que hay que dar un paso adelante. Y
ha sido un gusto, se me pasó la hora, la idea era hablar un poquito más sobre esto, pero bueno, el tema de las cosas que suceden y que faltan aquí en Lobo, y que la caja de resonancia tiene que ser el Consejo. Ahora vos calculás, hoy no, mañana no hay sesión, ¿no? La próxima es 9 de julio. Así que no va a haber sesión, va a pasar a la otra o hacia la otra.
Sin lugar a dudas, mirá, yo entre en esa reunión lo que le dije es que el trabajo que ellos tienen, la función que cumplen, es la más linda o gratificante le puede dar la ciudad. Está en los concejales, en
cada uno hacerlo, ¿no?
Llevarlo
de dejar de lado las cosas y el criterio propio, porque muchos declaman el criterio propio, pero me parece que no lo tienen. Me parece que el criterio propio que tienen mucho es el sí señor y no va. Así que gracias por haber venido, seguimos en contacto y bueno, vamos a ver sobre esto de tránsito, a ver si podemos traer algún interesado más. Y cualquier cosa te convocamos.
Bueno, gracias
por venir.
Para cuando quieras.
Y como nos quedamos sin tiempo en esto que estoy repitiendo todos estos días, voy a tener que hablar con el director. Nos falta media hora más para terminar tranquilo. Nos vamos a despedir hasta mañana a las 20.